Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Días de iniciar el carnaval, aún no hay solución a la contaminación acústica en Autlán, anuncian ciudadanos. La Cámara de Comercio de Autlán emitirá pase de ingreso a eventos del carnaval. Con implementación de 5 filtros, el gobierno controlará el acceso al callejón durante la festividad del Carnaval Autlán 2022. La comunidad de emprendedores universitarios convoca a participar en Emprende CUCSUR. La Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional fusiona entre Ingeniería Industrial y Comercio Internacional. Faltan 2 días para el lanzamiento oficial de la convocatoria de la 6ª edición de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Preparan el 6º Festival Intercultural de las Lenguas Maternas en Zapopan. Seguridad en Jalisco. Hay al menos 9 menores centroamericanos desaparecidos en el estado. MP imputará al presidente de Tribunal Universitario de la UNAM. Alemania y España planean levantar medidas anti-COVID en el mes de marzo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 17 de febrero del año 2022. Me da mucho gusto saludarle a través de este espacio de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, Señal Informativa. Nos da gusto acompañarle en esta mañana y, por supuesto, reiterarle la invitación para que se quede con nosotros y se mantenga informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Ya tenemos información en el ámbito estatal, así como también en el contexto nacional e internacional. A nombre de todos mis compañeros y compañeras que hacen posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, de mi compañero Fernando García en los controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Así es como le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos. Le recuerdo que ya han transcurrido 48 días de este 2022, estamos por transcurrir 317 y estamos ya en la semana número 7 del 2022. ¿Cómo va? Con sus planes, con sus proyectos. Siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Vamos a comenzar con toda la información, no sin antes recordarle que tenemos a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Y también puede usted enviarnos algún mensaje de voz o de texto al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
A unos cuantos días de iniciar el carnaval de Autlán de Navarro, no hay todavía solución a la contaminación acústica, así lo señalan ciudadanos. Fueron más de 700 firmas las que se reunieron por parte de ciudadanos y colectivos para pedir una solución a la contaminación acústica generada por antros, bares e iglesias de la cabecera municipal. Sin embargo, tras una reunión con el ayuntamiento, las solicitantes no han recibido una respuesta clara para la solución a dicho problemática. Vamos con los pormenores de la información. Fueron más de 700 personas las que firmaron una petición para reducir la contaminación acústica en la cabecera municipal de Autlán, la cual es ocasionada por bares y centros de diversión que operan al aire libre, así como la pirotecnia de los templos de la ciudad. Sin embargo, a días de que inicie el Carnaval 2022, festividad que aumenta la cantidad de ruido, no hay una respuesta concreta para resolver dicha situación. La petición fue entregada a las autoridades municipales el 8 de enero por el colectivo Ecolocos Autlán. Posteriormente, miembros del colectivo se reunieron con el presidente municipal Gustavo Robles, el director de reglamentos Alonso Cobian, el comisionario de Seguridad Pública Jorge Daniel Rentería y el titular del Instituto de Juventud Francisco Pelayo. Tras dicha reunión, se acordó que los establecimientos nocturnos tendrán que cerrar o bajar el volumen de la música a partir de las 12 de la noche, aunque la norma oficial establece que las fuentes fijas deberán reducir sus niveles de ruido a partir de las 22 horas. Así lo explica una de las ciudadanas que respalda esta petición.
Se habló acerca de cuáles serían los pasos a seguir, que iban a tomar cartas en el asunto, pues supuestamente iban a comprar material como sonómetros para estar midiendo esta contaminación acústica, no iban a dejar que la música durara más de las 12, lamentablemente el reglamento no sigue estrictamente lo que dice la ley, el reglamento municipal, sino que la ley dice que a partir de las 10 de la noche deben de disminuir los sonidos que impactan a la salud pública. Sin embargo, el reglamento municipal se decidió que fuera hasta las 12, por lo que los establecimientos pueden tenerlo hasta las 12 sin la regulación.
También se acordó que el municipio compraría el equipo necesario para la medición de ruido y que Seguridad Pública atendería las denuncias de este tipo hechas por los ciudadanos. Sin embargo, a más de un mes de entregada la petición, establecimientos nocturnos mantienen altos niveles de ruido después de las 12 de la noche.
Se les hizo una petición como propuesta de que los lugares abiertos que están emitiendo demasiado ruido, pues como sugerencia que estuvieran cerrados para poder controlar las ondas sonoras que no vayan más lejos. Lo siguiente es que se pidió pues que se le diera seguimiento, porque no se les da seguimiento o no se para. Yo sé, todos sabemos que no es una prioridad quizá, pero a largo plazo está afectando mucho a la salud.
Los firmantes buscan resolver una problemática de salud pública que afecta sobre todo a personas mayores, enfermos y niños, ya que los ruidos frecuentes e intensos que interrumpen el balance natural pueden causar trastornos psicológicos como desórdenes del sueño y estrés, trastornos cardiovasculares, hipertensión, inflamación del oído y pérdida de la audición. Escuchemos.
Las personas fueron más de 700 firmantes. Las personas en sus comentarios mencionaban que no podían dormir, sufriendo ansiedad. Personas enfermas no podían descansar. Niños no podían descansar. Y todo esto pues se vuelve ya un problema de salud pública, lo cual no se está atendiendo y no se visibiliza, porque están normalizando que pues porque es Autlán o porque es la manera en que Autlán consigue dinero, por así decirlo, o da empleos, tenemos que aguantar o la gente tiene que aguantar pues la situación.
La Organización Mundial de la Salud define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibeles. Dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 decibeles y doloroso a partir de los 120. En consecuencia, este organismo recomienda no superar los 65 decibeles durante el día e indica que para que el sueño sea reparador, el ruido ambiente nocturno no debe exceder de los 30 decibeles. Con información de mi compañera Gladiola Madera. Avanzamos con la información a detalle esta mañana. La Cámara de Comercio en Autlán emitirá pase de ingreso a eventos del carnaval. El documento tendrá un costo de 79 pesos. Tendrá validez de 3 días y será entregado en un plazo de 24 horas. Con esto la Canaco planea agilizar el proceso de entrada al callejón y a la Plaza de Toros. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Como medida de prevención ante el COVID-19, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Autlán emitirá un documento que avale que los asistentes a eventos del Carnaval Autlán han recibido la vacuna contra esta enfermedad o han realizado recientemente una prueba PCR que confirme el negativo a la misma. El documento lleva por nombre Pase Carnaval Autlán 2022 y tendrá un costo de 79 pesos. Podrá ser solicitado en las oficinas de la Canaco, ubicadas en Corona Araiza número 275, o enviar un WhatsApp al número de teléfono 317-38-244-77 solicitando información sobre el pase. De acuerdo con el presidente de la Canaco, Octavio Álvarez Almanza, este pase también podrá ser solicitado por habitantes de otros municipios, estados o incluso personas extranjeras.
En este certificado digital tú necesitas los dos papeles que te dio la Secretaría de Salud al momento de tu vacuna y una identificación oficial. En este formulario digital tú puedes tomar fotos desde tu celular a estos tres documentos, llenar tu formulario, pagar por ahí mismo de manera digital y te llega en un lapso máximo de 24 horas y te llegará a tu correo y a tu celular. Esa es una, la manera digital. La manera presencial es yendo a la Cámara de Comercio y o a las oficinas del ayuntamiento, que ya ahorita estamos montando el lugar donde vamos a hacer la recepción de documentos, y tendremos que llevar los mismos, nuestra identificación oficial y estas dos papeletas.
Para quienes presenten certificado de vacunación, el documento tendrá validez durante los 10 días de carnaval. Para quienes presenten prueba PCR, esta deberá haberse realizado 24 horas antes de solicitar el pase y tendrá validez únicamente por 3 días.
Exactamente, esto se hace para agilizar la entrada a los 5 puntos de control que va a tener pues todo este festejo. Las calles también, en donde van a estar cada uno de estos puntos, están publicados en las páginas oficiales, y todo el tiempo vamos a estar llenando de información las redes sociales para que la gente sepa bien qué hacer, y que sepan que es una herramienta súper funcional, ágil y económica. Muchas gracias por la participación de todos. Es un esfuerzo del ayuntamiento, es un esfuerzo de Protección Civil, Policía Municipal, Secretaría de Salud y obviamente pues Cámara de Comercio, que nosotros estamos pues puntuando que se realice esta fiesta porque es necesario para reactivar la economía que durante 2 años debido a la pandemia se nos retrasó.
La adquisición de este pase no es obligatoria. Sin embargo, quienes no cuenten con este documento deberán presentar certificados de vacunación o una prueba PCR en cualquiera de los 5 accesos al callejón para poder ingresar. Para quienes presenten el pase, el acceso será más ágil. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Las 9:16 a.m, es momento de hacer nuestra primera pausa, no sin antes recordarle que estamos completamente en vivo y que nos dará gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Continuamos. Con implementación de 5 filtros, el gobierno controlará los accesos a el área del callejón durante el carnaval de Autlán. Las autoridades dieron a conocer los 5 puntos que se establecerán para controlar el ingreso a esta zona y asimismo los documentos que deberán presentarse para poder disfrutar de la máxima fiesta del municipio. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Las autoridades municipales dieron a conocer durante la tarde de este miércoles que establecerán 5 filtros para ingreso al callejón durante carnaval, mismos en los que elementos del sector salud, Cámara de Comercio, Seguridad Pública y Protección Civil regularán el acceso de los visitantes. Los puntos se encontrarán en las calles Cruce con Álvaro Obregón y Juárez, Juárez cruce con Cuauhtémoc, Vicente Guerrero cruce con Mariano Bárcenas, González Ortega cruce con Obregón y Mariano Bárcenas cruce con Hidalgo. De acuerdo con el secretario general del Ayuntamiento, Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, los documentos que se deberán presentar al ingresar son los siguientes.
Documentos que podrás presentar para poder accesar de forma totalmente gratuita a esta zona serán los siguientes. En primer lugar, el certificado de vacunación, ya sea digital o impreso. Este podrá ser de cualquier estado o de cualquier país donde tú te hayas colocado tu vacuna. El segundo documento que podrás presentar para el ingreso será tu boleta de vacunación, sea de una dosis o las dos dosis. El tercer documento que podrás presentar es tu prueba de PCR. y no tendrá que exceder de un máximo de 72 horas de su aplicación. Y el último de los documentos es una alternativa que presentó la Cámara de Comercio para sumarse a estas medidas, lo cual es un pasaporte digital, el cual tú lo podrás adquirir directamente con ellos en sus instalaciones o los stands informativos que tienen para bien llevar a cabo esta actividad.
De acuerdo con las autoridades, estas medidas se aplicarán para asistentes locales, así como para los de municipios vecinos, de otros estados e incluso extranjeros. Como parte del protocolo, las y los asistentes deberán portar cubrebocas y aplicarse gel antibacterial. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si habrá reducción de aforos tanto en el callejón como en la Plaza de Toros. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahí tiene las medidas que se estarán implementando con la próxima festividad del carnaval en Autlán para que las tomen en cuenta, por supuesto, y se convoca y se hace este llamado a la ciudadanía que asistirá a las actividades del carnaval, pues que cumpla con estos protocolos. Esperamos esa responsabilidad de todos. Vamos con más información. La comunidad de emprendedores universitarios convoca a participar en Emprende Cuxur. El objetivo de este proyecto es fomentar el consumo de productos y o servicios ofertados por alumnos del CUC Costa Sur, así como también exponer su marca e incentivar la cultura del emprendimiento y la innovación dentro de la comunidad universitaria. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
Comunidad de Emprendedores Universitarios, en coordinación con el Centro de Emprendimiento e Innovación del Centro Universitario de la Costa Sur, convocan a estudiantes a participar en el proyecto Emprende CUC Sur, el cual busca promover la cultura del emprendimiento e innovación dentro de la comunidad de estudiantes universitarios. El proyecto tiene tres ejes principales: con información recabada de quienes se inscriban, crear un directorio de emprendedores, impulsar un tianguis universitario en el que puedan exhibirse sus productos o servicios, así como vincular proyectos con el Centro de Emprendimiento e Innovación del CUC Costa Sur, informó Argelia Zamora, directora del CEIC Sur.
Bueno, ¿en cómo interviene el CEIC Sur acá con el proyecto? Porque en realidad es un proyecto de los chicos. Es el apoyo en cuestión de la parte administrativa y logística para poder hacer que funcione la convocatoria. Tienen, creo que hasta el último día de febrero para inscribirse, ¿no? Si no mal no recuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la información que los alumnos registren? Bueno, vamos a hacer un directorio de emprendedores con el cual podrán tener acceso a lo mejor a convocatorias y también a que puedan participar en la parte física del tianguis, ¿no? De emprendedores dentro del centro universitario. Y este tianguis de emprendedores lo que busca, como bien dice Samantha, es apoyar la economía de los propios estudiantes, porque algunos pues tuvieron que emprender para poder seguir manteniendo sus estudios y que, bueno, pues lo que estamos o queremos fomentar es la no deserción a partir de causas económicas, ¿no? Entonces el apoyo es que puedan participar, generar este directorio de emprendedores, hacerlo público y poder así estar trabajando en conjunto con los chicos para que puedan salir que puedan generar un proyecto a futuro.
Samantha Medina, representante estudiantil, explicó que el proyecto surgió a partir de la pandemia, ya que muchos estudiantes se dieron de baja de sus carreras por falta de recursos.
Esta convocatoria sale a partir de la pandemia. Lo que pasa es de que dijimos, bueno, pues ¿cómo podemos ayudar a nuestros compañeros? Muchos se dieron de baja debido a pues temas económicos. Entonces tuvieron la necesidad de emprender. Hay lugares en los que no tienen espacio para poder hacerlo, no pueden vender sus cosas, o es que se les queda la mercancía. Pues lo que decidimos fue darles esa herramienta, darles ese apoyo, para que hubiera un lugar donde puedan manejarse y puedan crecer como emprendedores.
La convocatoria estará vigente hasta el 26 de febrero. El formato de registro se encuentra disponible en la página de Facebook Consejo Morado CUC Sur. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos con más información. La Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional, fusión entre Ingeniería Industrial y Comercio Industrial. La Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional es única dentro de la red universitaria y es una fusión entre la Ingeniería Industrial y el Comercio Internacional, ofreciendo una visión global del comercio y de los procesos de producción. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
La ingeniería en procesos y comercio internacional es única en la red. Se trata de una fusión entre ingeniería industrial y comercio internacional. Miguel Neftalí Corona González, coordinador de la ingeniería de procesos y comercio internacional, explicó que esta carrera busca analizar los procesos productivos con una visión a comercializar los productos en cualquier parte del mundo.
¿Por qué? Porque es una fusión entre ingeniería industrial y comercio internacional, en la cual, si nosotros analizamos en este mundo globalizado los productos, los servicios que se ofertan tanto dentro de nuestro país, en nuestras localidades, analizando un poquito más de ello, nos damos cuenta que son productos originarios de otros países, ensamblados en otro lugar fuera de nuestro país, pero vamos a la tiendita de la esquina y los podemos conseguir ahí. Los podemos conseguir en la tiendita de la esquina, los podemos conseguir a través, ahorita con esto de la pandemia, a través de lo que es la tecnología. Entonces, esta carrera, lo que se busca es esto, poder analizar los procesos productivos, saber de dónde podemos traer esas materias primas, dónde podemos producir en cualquier parte del mundo y con la visión de poder vender también en cualquier parte del mundo. Entonces, como les hice mención, es una carrera única en toda la red UDG, y la tenemos en exclusiva, podemos decir, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur.
Neftalí Corona González enfatizó que esta carrera está acreditada y reestructurada, ofreciendo una visión global del comercio y procesos de producción.
Esta carrera está acreditada por 5 años, está reestructurada, entonces con toda la confianza, padres de familia pueden enviar, así como esta, todas las del Centro Universitario también están acreditadas. ¿Qué es lo que pasa en esta carrera? Tienen una visión más global de cómo poder reducir costos para poder tener estrategias de vender tanto a nivel regional, nacional e internacional. Y al reducir costos me refiero a costos de distribución, costos de producción. ¿Por qué? Porque llevamos ese análisis, como les he hecho mención, de qué es lo que necesito yo para producir y dónde lo puedo traer o extraer de cualquier parte del mundo.
El periodo de registro para este programa académico se encuentra abierto hasta el 28 de febrero. Para mayor información sobre la carrera, pueden consultar la página de Facebook, @coordinacionimprosi. Señal informativa, Antonio Díaz.
Vamos con la información. Faltan 2 días ya solamente para el lanzamiento oficial de la convocatoria de la sexta bienal, la sexta edición de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. El registro de participación será a través de la página www.bienaljamonroy.mx y estará abierto del 19 de febrero a las 19 horas y hasta el 19 de julio. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
Faltan 2 días para el lanzamiento oficial de la convocatoria de la sexta edición de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Certamen de la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur y la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural. El certamen se realiza con el propósito de proporcionar y fortalecer las expresiones pictóricas a través de la innovación. Este certamen evidencia cómo dicho ejercicio responde a su contexto desde las diversas formas de producción visual, pero también desde los acontecimientos externos que lo rodean. Hace una revisión de los intereses que persiguen los artistas contemporáneos en México y con ello conocer cuál es el diálogo que mantienen con el presente, así como también conocer hacia dónde se dirige esta disciplina. Esta edición de la Bienal contará con 2 categorías, una para artistas emergentes y otra para artistas consolidados. En la categoría de artistas emergentes se ofrecerá un primer lugar con un monto de 120,000 pesos, un segundo lugar con un monto de 80,000 pesos y un tercer lugar con un monto de 50,000 pesos. En la categoría de artistas consolidados, el primer lugar será acreedor a un monto de 150,000 pesos, el segundo lugar 100,000 pesos y el tercer lugar 70,000 pesos. Es requisito indispensable para recibir cualquiera de los premios contar con registro como persona física o jurídica vigente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria SAT para emitir comprobante fiscal. El jurado calificador podrá otorgar un máximo de 3 menciones honoríficas por categoría. La selección final estará integrada por hasta 46 piezas, incluyendo las obras premiadas y menciones honoríficas. Es facultad del jurado calificador seleccionar la obra que será la imagen de la séptima Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. El registro de participación será únicamente a través de la página www.bienaljamonroy.mx y estará abierto a partir del día 19 de febrero a las 19 horas. concluyendo el día 19 de julio del 2022 a las 23.59 horas. Señal informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Nos acompaña aquí en cabina de Radio Universidad el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. Maestro Nacho, ¿cómo le va? Bienvenido.
Elia, muy buenos días. Estamos aquí en tu cabina y estamos pues saludando todo el auditorio de Autlán y la región.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y el tema que nos ocupa es platicar precisamente de la protección civil del municipio y como un programa especial por el próximo carnaval de Autlán 2022. Platíquenos, ¿cómo va esto?
Sí, muy bien, pues es que el día de ayer celebramos la segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, y precisamente como entre los puntos únicos que se trataron tuvo que ver el programa especial de protección civil para carnaval 2022, que fue aprobado por los consejeros que asistieron a esta sesión.
¿Nos quiere compartir de qué se trata este programa especial? ¿Qué incluye?
Sí, incluye pues todo un estudio y análisis de los de lo que es el fenómeno socioorganizativo para carnaval, es decir, para eventos masivos. Dentro de las categorías de protección civil tenemos que debe, por ley, debe someterse a consideración del Consejo el documento que presenta la Coordinación de Protección Civil, sometido al Consejo para presentar todas las acciones y retroalimentar a través del Consejo todas las propuestas que se van a sumar a esta estrategia de acciones, que es una suma de estrategias y de acciones que se van a implementar para carnaval. ¿En qué sentido? Bueno, son sentido preventivo. La base nueva que estableció el SENAPRED para lo que son los programas especiales es que estamos usando otro formato o otra organización que tiene más que ver con gestión integral de riesgos. ¿Qué significa esto? Que estamos integrando la parte de la mitigación, la parte de las fases preventivas, que son más importantes que tener un cuerpo reactivo solamente para esperar que ocurra algo. Simplemente tenemos que ir a inspeccionar, ir a revisar que los establecimientos cuenten con las medidas de seguridad, tanto sanitarias ahora por el COVID, como para los temas de seguridad estructural, seguridad en señalética, botiquines, extintores, y en su momento programas internos de protección civil, que son los documentos necesarios que deben presentarse para aprobarles el funcionamiento a un establecimiento o a cualquier inmueble que esté dedicado, en este caso, a las fiestas para carnaval.
Muy bien, ¿cuáles son esos puntos estratégicos? ¿Y ya se hizo esta primera revisión?
Sí, estamos en la fase por no saber si había carnaval o no. Estuvimos normalmente esto ocurre con unos 2 meses de anticipación. Ahorita aceleramos todo lo que se refiere a los protocolos. Afortunadamente el presidente municipal nos ha dotado mucho de material humano, que en este momento seguimos las inspecciones en todos los que son restaurantes, hoteles y centros de diversión. Estos están dictaminándose. Ya teníamos avances con los hoteles, con la Unidad Estatal de Protección Civil, y en el caso de los restaurantes, que están ahorita culminándose para que ellos den cumplimiento a las acciones. Como cada año se revisan, estamos bien en la fase de ese tipo, ¿no? Hasta que queden instalados los puestos de carnaval y lo que va a ser el operativo de filtros sanitarios, que este es el tema más que se trató en la sesión. Estamos haciendo la incorporación de todas las acciones. Va a haber 5 filtros para independientemente de la revisión, ya la plaza de todos los dictámenes estructurales, la capacitación al personal, la instalación de una serie de medidas que hacían mucha falta de inversión en corrales para prevenir el asunto con los toros de lidia. Tenemos una gran actividad en protección civil previo al carnaval, que va a reflejarse en mayor seguridad en lo que son los trabajadores con los toros, los jinetes, que estamos también incluso proponiéndoles equipo de seguridad de protección, dado la cantidad de accidentes que se tienen, y bueno, la coordinación con los hospitales para tener los quirófanos libres en la corrida formal. Son muchas estrategias, y aquí todo el sistema de protección civil que lo compone el sector público, privado y social de los tres niveles de gobierno, hacer los operativos de carretera, hacer los operativos de viales, de cambios de sentido y de necesidades como los cajones para las ambulancias. Es una cantidad, el documento tiene más de 70 páginas que tiene todas estas acciones, que las estoy resumiendo muy rápidamente en el programa, pero implican los albergues, los refugios temporales, las activaciones de las diferentes tipos de alarma, los centros de operación, se incluyeron dos más, que es la Cruz Roja y el DIF, para fuera de la Plaza de Toros poder tener dos centros de operación en caso de presentarse alguna contingencia. Y ya activamos cómo va a funcionar en caso de presentarse una situación mayor. Recordemos que en versiones pasadas tuvimos el accidente del caballo con 40 lesionados, entonces sí. Hemos tenido enjambres de abejas, en fin, tenemos que tener la seguridad para la gente.
Tratar de tener la cobertura completa de todo lo que pudiera ser representar un riesgo, ¿no?
Integral, exactamente. Vamos a la reducción de riesgos de desastre.
Claro. Y aunado, ya lo mencionaba usted al principio, de todo este mapa del cual ya nos está mencionando muy completo con respecto a la protección civil, aunado también el tema de la salud, el tema de, pues, por la pandemia. ¿Esto también ha incrementado puntos estratégicos o hay específico algunas acciones en concreto que se tengan que realizar?
Sí, por lo este que momento? La mesa de salud ha determinado es los cinco puntos que tienen que ver con el cumplimiento para que finalmente en todo Jalisco opere lo mismo. Cabalmente el ayuntamiento le está dando cumplimiento. Con la retroalimentación muy de altura y crítica del Consejo, se aumentaron algunos puntos más para contemplar en hospitales, pero principalmente en los filtros. Con el tema de vialidad, tenemos que ver el acordonamiento, y en el caso de tener la previsión de salidas de emergencia por cualquier situación que ocurra. Entonces, hemos incorporado cinco filtros, va a estar una institución que renace y vuelve a ser de las promotoras en la emergencia de la seguridad, Cruz Ámbar, 26 nuevos elementos que se conforman en esta institución que tiene ya más de 40 años en Autlán y que renueva su directiva y va a trabajar con una ambulancia. Y también tenemos la incorporación de los 35 estudiantes de paramédico que están en la Escuela Técnica de Atención Médica Prehospitalaria, que van a incorporarse como prestadores de servicio para tener un ejército más fuerte. Junto con Cruz Roja, pues vamos a hacer la comisaría y protección civil por parte del gobierno y las ONGs que van a sumarse a este equipo de trabajo en carnaval.
Claro. Pues bueno, un equipo humano muy robusto en esta ocasión, ¿no? Con esta participación que se incrementa, muy importante. Maestro, ¿cómo operarán los filtros y cuáles serán esos puntos estratégicos en donde se estarán realizando? Porque bueno, ya decíamos ayer en la entrevista con el presidente del patronato que, pues bueno, finalmente toda la zona centro se vuelve parte también de la festividad, las calles, pues bueno, la gente transita libremente, pero hay puntos específicos para algunos espacios donde tendrán esta limitante.
Para el ingreso a la zona núcleo de carnaval, que es el callejón, la Plaza de Toros, hay cinco filtros. Uno estará en Bárcenas e Hidalgo, en donde de una manera estratégica vamos a pilotear de manera que podamos corregir cualquier falla que la ciudadanía nos observe para mejorar el servicio, pero principalmente ofrecerles el tema de la seguridad sanitaria. Va a ser en Hidalgo y Bárcenas, en Juárez y Obregón, en Cuauhtémoc y Juárez, en Vicente Guerrero con Bárcenas, y finalmente en Obregón con González Ortega. Estos serán los cinco filtros que van a operar, en donde se les hará el requerimiento, ya sea de la prueba PCR o de la cartilla de vacunación con una dosis. Y esto surgió y fue muy importante ahí en el consejo, porque Bienestar dijo que tuvo una sobredemanda para ayudarles a quienes no pueden bajar la cartilla, y el presidente municipal les ofreció personal del ayuntamiento para reforzar estos días y poder brindarle a la gente el servicio de su verificación de la cartilla que no pueden bajar en la plataforma federal.
¿Hay personal en este caso, bueno, del ayuntamiento, personal que sí, está atendiendo a las personas que solicitan?
Se va a sumar a la Secretaría Federal de Bienestar. Van a estar ahí por Bárcenas y ahí de la Plaza de Toros, donde se encuentran las oficinas con el ingeniero Marco Tulio.
Ahí las personas pueden acudir y nos quiere ampliar la información.
Sí,
pueden acudir por su...
Resulta que alguien que no puede encontrar su
registro de vacunación,
Ahí le van a auxiliar. Entonces el ayuntamiento va a reforzar esta área para poder tener los documentos que se van a solicitar a los ingresos, recordando que es un delito falsificar.
Claro.
Y que puede, quien lo haga puede tener repercusiones de falsificación. Entonces es importante hacer conciencia, que mejor pues ahorita tramiten su pase, que también está por la Cámara de Comercio, o traer en regla su comprobante
de vacunación.
Ya existe incluso quien las ponen en unas tarjetitas para que sea más práctico cargarla en la cartera.
Bueno, pues esa es una también es una facilidad, ¿no?, para los ciudadanos que deseen así pues tener su registro, pues bueno, para tenerlo simplemente, ¿no? Bueno, en este contexto, el tema de los aforos, maestro, ¿también esto se podrá controlar? ¿Cómo se va a
realizar? Bueno, la mesa de salud está estipulando lo que le autoriza pues al gobierno municipal, y esto sí nos tendremos que coordinar muy bien con el patronato para que ellos lo establezcan y en el boletaje se delimite el aforo.
Bueno, pues ahí también es un punto importante, ¿no? ¿Y qué otros aspectos son necesarios conocer de estas pues acciones y estrategias que ustedes están ya realizando antes, durante y después de esta festividad del carnaval?
Lo importante ahorita es que el programa interno de protección civil de la Plaza de Toros, que es un documento que le hacía falta y que hoy cuenta, está actualizándose. Este es el seguro, vamos, que cuenta con planes, estrategias de mitigación en sus tres fases del programa interno. El programa especial como tal, que es municipal y lo presenta la Autoridad de Protección Civil ante el Consejo para sancionarlo, fue aprobado. Que tiene pues todas las acciones, por ejemplo, para en caso de presentarse una contingencia, el establecimiento del sistema de comando de incidentes como modelo estratégico para el manejo de la emergencia. Tiene los procedimientos de acción, lo que se recomienda en caso de una evacuación de la Plaza de Toros, por ejemplo. Tiene las medidas básicas que deben tener todos aquellos quienes expendan comidas y usen gas LP. Por el tema de la seguridad en alimentos por el manejo de gas LP, todos los que van a instalarse deben tener instalaciones buenas, en buen estado, o sea, de preferencia nuevas, que tengan a prueba de fuga de gas y que estén sujetos estos cilindros o estos depósitos en un lugar donde la gente no los pueda testerear o caer. Recordando que es uno de los que vamos a estar muy sigilosamente revisando para que cuenten con una buena instalación y un buen manejo del gas. Ese es así, sabe que hay muchos puestos en carnaval que ofrecen alimentos.
Sí.
Este es muy importante. Y bueno, el operativo con Guardia Nacional y las autoridades federales tiene que ver con situaciones que puedan presentarse en carretera. Por lo tanto, se va a contratar personal para Plaza de Toros, personal para filtros, y vamos a tener más de 12 elementos de guardia. Están suspendidos permisos, vacaciones y todo, para tener al máximo estado de fuerza, uh-huh, que nos permita, aparte de la celebración y del personal que está al servicio en carnaval, todo el servicio de emergencias al su máximo potencial, por lo que ocurre en carretera o en otras situaciones de contingencia. Estamos en una zona de riesgo de sismos, uh-huh, por lo tanto, deben saber todos que en caso de presentarse un sismo en Plaza de Toros y estando en la capacidad de aforo establecida por la Mesa de Salud, será recomendable no evacuar en ese momento. Será programado la evacuación de acuerdo a las condiciones que el locutor establezca. Uh-huh. Va a haber una información de las recomendaciones de Protección Civil al inicio de cada evento. Siempre deberá pasarse, uh-huh, el video con las instrucciones de seguir en caso de presentarse una contingencia. Son así las más generales que te puedo dar, pero incluso pues están establecidos las guardias por turno, los diferentes roles que debemos jugar en el manejo del personal de Protección, claro, Civil.
Puesto que la fiesta se concentra sí en la zona centro, sabemos que estará también en algunos otros espacios y otras sedes, pero también pues las necesidades siguen siendo de toda la ciudad, de todo el municipio, ¿no? En ese sentido.
No paran los servicios de Protección Civil.
Así es. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que usted quiera mencionar para finalizar?
Yo quiero agradecer a Radio Universidad por darle difusión a estas medidas de prevención. Aquí la asistencia a los eventos es voluntario, entonces, uh-huh, es muy importante que se cuiden y que se use la mascarilla. Es la máxima protección que tenemos. Hay que usar las que están autorizadas, las que sabemos que las quirúrgicas, que es las que estamos usando, uh-huh, KN95, o las quirúrgicas, son las que más protegen, las de tela no. Uh-huh. Entonces, pues pedirles a la gente que lo pueda usar a la máxima capacidad, y que si se siente enfermo con algún síntoma, no acuda.
Mejor no, por supuesto.
La prepa ya tomó sus medidas para carnaval. Uh-huh. Va a tener un trabajo en línea terminando carnaval los 3 días, uh-huh, para evaluar 5 días del impacto que pudiéramos tener.
Pues eso es muy importante, efectivamente, y hacer ese llamado, sobre todo a la conciencia, ¿no?, y a la responsabilidad social de cada uno.
Esa es la principal que nos puede ayudar a que esto salga bien.
Y bueno, si no desea acudir, pues bueno, también buscar vías alternas, en este caso para transitar por toda lo que es la zona centro. Ese es otro punto importante.
La cuestión vial ya nos lo dijo la policía vial estatal, que pues se complica mucho el centro, porque, uh-huh, las arterias van a estar selladas, como de alguna manera se puede decir, y que debemos buscar vías alternas, uh-huh, para desplazarnos en el caso de una urgencia, o si vamos al trabajo, pues no agarrar las arterias céntricas.
Pues bueno, ahí las recomendaciones hay que tomarlas en cuenta, por supuesto, para cuidar pues nuestra seguridad. Esta es información que ayuda precisamente a prevenir todos estos riesgos. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias, Elia, y un saludo.
Gracias. Gracias. Vamos a más información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez.
Estimados radioescuchas, cuando nos referimos a los puntos de vista o a las opiniones, ciertamente hablamos de la variedad de tonalidades de grises que existen entre el blanco y el negro. Nuestra manera de interpretar las situaciones tiene normalmente una tendencia entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Digamos que la polarización a primera vista es lo más sencillo, pero también lo más ingenuo. Y en los temas de debate actual de los ataques a los periodistas, se ve la tendencia a buscar los extremos de una situación. parte de la cultura política pobre a la que esta estrategia le ha funcionado. Sin embargo, es el conocimiento, la educación, la profundidad en los temas de debate lo que hace que surja en medio de la polaridad, las vicisitudes de los grises y ante los elementos de certeza, el debate toma realmente forma al verse apuntalado por la reflexión, por la materia gris cristalizada en argumentos. En un contexto democrático, en el que es insoslayable la prensa libre, los actores políticos deben asumir que en tanto que sean servidores públicos, son susceptibles de la crítica pública, y que están bajo la lupa, ellos y cualquier entorno próximo a ellos con indicios de conflictos de interés. Los periodistas no son servidores públicos. Sus ingresos son del orden privado, pero ojo, esto se puede volver público si estos ingresos están ligados a las acciones de entes públicos que reciben presupuesto del erario común, como los partidos políticos o las mismas entidades de gobierno. Por otra parte, una prensa ejercida con responsabilidad sabe y aplica los principios éticos de cada persona y deontológicos del periodismo. El ejercicio periodístico ético no toma partido, no se presta a la polarización, porque sus procesos de indagación en una constante búsqueda de la verdad desvelan las tonalidades de grises que dan claridad al entendimiento de un suceso importante para la sociedad. No es posible que el buen periodismo sea concebido siempre de un lado u otro de las realidades políticas de un país. Cada circunstancia, cada hilo de sucesos es analizado y expuesto para que la sociedad, una vez conocedora de los hechos, tenga el discernimiento que acaba con la polarización. Lo que sí es un hecho es que en México se asesinan periodistas y no pasa nada. Y lo más lamentable es que desde la plataforma que el presidente tiene, lejos de discutir el incumplimiento de brindar seguridad a los y las periodistas, lo que se hace es distraer con informaciones para, otra vez, polarizar, en este caso, en contra de la prensa. Polarizar es una estrategia política que le resultó al gobierno de la 4T, pero ante la labor de investigación periodística que echa luz sobre las realidades, los dichos y actos de contraposición social pierden efectividad. Por eso, Andrés Manuel ataca a los periodistas y los tacha de buenos y malos. Pero, ¿acaso es el papel del presidente ser editor o jefe de información? Y peor todavía, ¿qué autoridad ética tiene para dictaminar qué periodista es afín a su proyecto de gobierno? Cualquiera que tenga un ápice de conocimiento deontológico periodístico sabe que la prensa debe ser independiente, particularmente de los gobiernos, además de otros poderes, precisamente para mantener la confianza en los contenidos de parte del público que espera información sin tendencia, o al menos lo menos tendenciosa posible. Por eso, ante esa lista de periodistas buenos o afines que dio el presidente en la mañanera de ayer, más de alguno dirá: no me ayudes, Andrés. Muchas gracias y buenos días.
Señal informativa en contexto.
Vamos con una producción especial en contexto a propósito del Día Internacional. Es el Día Nacional, es el Día del Inventor Mexicano. Vamos a escuchar esto que nos ha preparado nuestra compañera Diana Borbón.
17 de febrero, Día del Inventor Mexicano. El 17 de febrero es considerado el Día del Inventor Mexicano, establecido en honor al natalicio de Guillermo González Camarena, científico, ingeniero, investigador, compositor y creador mexicano de uno de los inventos de mayor trascendencia mundial, el sistema para transmitir la señal de televisión a colores. Fue además constructor de sus propios telescopios y un aficionado a la astronomía. Tan importante fue la aportación de Camarena que incluso la Agencia Espacial Estadounidense, NASA, reconoció su trabajo, ya que su sistema de televisión a color fue utilizado en las naves Voyager 1 y 2 y el sistema bicolor simplificado se utilizó en 1969 para transmitir la llegada del hombre a la Luna en la misión Apolo 11. Desde el año 1993 se reconoce la labor de las y los inventores mexicanos cuyas contribuciones han impulsado el desarrollo y la innovación en nuestro país. Una conmemoración en reconocimiento a todos los héroes anónimos que, con el fruto de su trabajo, hacen nuestra vida un poco más fácil. El objetivo de esta celebración es fomentar la cultura de la protección a la propiedad intelectual. En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el organismo encargado de garantizar la protección de los derechos de la propiedad industrial y de otorgar a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para que el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva promueva la inversión privada, la generación de empleos, el desarrollo económico y la competitividad del país.
Señal Universitaria.
Preparan el 6º Festival Intercultural de Lenguas Maternas en Zapopan. Contribuir a la preservación de lenguas a través de los hablantes de las comunidades indígenas que residen en el área metropolitana de Guadalajara será este el objetivo del Festival Intercultural. Se realizará del 19 al 23 de febrero en Zapopan en conmemoración del Día Internacional de Lenguas Maternas que se celebra cada 21 de febrero.
Señal Estatal.
Seguridad en Jalisco. Hay al menos 9 menores centroamericanos desaparecidos en el estado. Las fichas de búsqueda de al menos 9 menores de edad de origen centroamericano a través de la estrategia de alerta AMBER permanecen activas en Jalisco por su desaparición en nuestro estado. Se trata de 8 menores de edad de origen guatemalteco y una adolescente de origen hondureño, quienes fueron vistos por última vez entre octubre del año pasado y febrero del 2022. Según establecen las fichas de protocolo de estas 9 menores, se considera que la integridad de los adolescentes se encuentra en riesgo, toda vez que pueden ser víctimas de la comisión de algún delito. Pese a que solicitaron a la Fiscalía Estatal los detalles de la desaparición, hasta el momento no se ha emitido información alguna.
Señal Nacional.
El Ministerio Público imputará al presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, el MP, imputará al presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, el jurista Eduardo López, por ser presunto responsable de los delitos de hostigamiento sexual agravado y tratos crueles e inhumanos y degradantes. La Fiscalía General de la República solicitó a un juez de control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México que lleve a cabo la audiencia inicial, en la cual pues hará la imputación y solicitará la vinculación a proceso en contra de López Betancourt. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Alemania y España planean levantar medidas anti-COVID en marzo. España anunció el miércoles que a partir del 4 de marzo los centros deportivos podrán tener un aforo de 100%, mientras que Alemania comenzará a bajar las restricciones paulatinamente hasta levantarlas casi por completo el 20 de marzo.
En resumen.
A días de iniciar el carnaval, aún no hay solución al tema de la contaminación acústica en Autlán, se pronuncian ciudadanos. Cámara de Comercio de Autlán emitirá pase de ingreso a eventos del carnaval. Con implementación de 5 filtros, el gobierno contará con acceso al callejón durante el carnaval de Autlán 2022. Comunidad de Emprendedores Universitarios convoca a participar en Emprende Cuxur. La Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional fusiona entre Ingeniería Industrial y Comercio Internacional. Faltan 2 días para el lanzamiento oficial de la convocatoria de la 6ª edición de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Preparan el 6º Festival Intercultural de Lenguas Maternas en Zapopan. Seguridad en Jalisco, hay al menos 9 menores con centroamericanos desaparecidos en el estado de Jalisco. El Ministerio Público imputará al presidente del Tribunal Universitario de la UNAM. Alemania y España planean levantar medidas anti-COVID en el mes de marzo. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana con más información, pero por lo pronto le deseamos que tenga un excelente día. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos a través de nuestra página en Facebook. Y yo me despido con esta frase de Juan Domingo Perón. Dice, la unidad nos da fuerza, la solidaridad nos da la cohesión. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.